Es las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A no ser que vivas en Galicia, Asturias o el Cantábrico, hoy te costará dormir más de lo habitual por la ola de calor que asola la mayor parte de España. Es la más fuerte en esta primera quincena de junio desde que existen registros. Hasta 7 comunidades están en alerta. Por ejemplo, en Badajoz se han alcanzado los 42 grados y en Sevilla o Córdoba los 41. Belén tiene un kiosco en la localidad cordobesa de Montoro.
Estamos ahora mismo resguardados, la verdad. Yo particularmente en casa, pues en la noche lo mismo con el aire puesto, que me acuerdo hace unos 20 años aproximadamente, que cuando no había tantos aire ni nada, dormíamos en las azoteas de las casas, pero esto es prácticamente inviable ahora mismo.
Y lo peor está por llegar, porque hoy domingo y mañana lunes las máximas se van a disparar. El día más caluroso será el martes, donde, por ejemplo, allí en Córdoba los termómetros marcarán 45 grados. A partir del miércoles comenzará una ligera estabilización de las temperaturas, aunque esta ola de calor se podría extender hasta el viernes. Unas temperaturas que no ayudan al incendio de Sierra Bermeja en Málaga, donde en las últimas horas han aumentado los efectivos que se centran en la zona norte, la más activa. El fuego permanece estabilizado, mientras que del otro incendio declarado hace unas horas, también en Málaga, en Torrox, nos llegan buenas noticias porque se ha dado por extinguido esta madrugada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Argelia se reafirma en su ruptura con España. Esta noche su Ministerio de Exteriores ha hecho público un nuevo comunicado donde recrimina a nuestro país haber elevado la cuestión a Bruselas, con quien asegura sí que mantiene sus compromisos. Y es que el 47% de sus transacciones económicas dependen de la Unión Europea. Sobre la crisis diplomática y tras haber guardado silencio estos días, se ha pronunciado finalmente Pedro Sánchez, que ha acusado al PP de apoyar esta presión.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Recordemos que el origen de las tensiones entre Argelia y España se produjo con el cambio, la postura histórica del gobierno sobre el Sáhara Occidental, que ha desencadenado la suspensión del Tratado de Amistad y la congelación del comercio exterior con nuestro país, coincidiendo además con la renegociación del precio del gas. Y por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha visitado Kiev, donde se ha reunido con Zelensky. Allí ha anunciado que la semana que viene terminará la evaluación de la candidatura de Ucrania en la Unión Europea, aunque advierte.
What needs to be done next, for example.
Quedan muchos esfuerzos. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.
Y un último apunte, porque un joven de 23 años ha fallecido esta noche ahogado en el embalse de Navacerrada, en Madrid. Se metió al agua sin saber nadar y sus cuatro amigos con los que estaba avisaron a emergencias, pero tras una hora de intentos de reanimación se ha confirmado su fallecimiento. Y en los deportes, la selección española se enfrenta a República Checa. Adrián Gil.
La Roja se mide a la República Checa desde las 9 menos cuarto en Málaga, con el objetivo de acercarse al liderato de su grupo de la Liga de las Naciones después de dos empates y una victoria en los tres encuentros anteriores. Y en los playoffs de ascenso a la Liga Smartbank, el Albacete es nuevo equipo de segunda división después de ganar al Deportivo de La Coruña en Riazor. Rubén de la Barrera, entrenador del equipo manchego, hablaba en Tiempo de Juego sobre su origen coruñés.
Mi mayor respeto al club de mi vida, al club que adoro, al Depor, naciones enfrentadas, entre pues lo que es una alegría inmensa por el trabajo de tantísima gente y sobre todo una tristeza también enorme porque el Depor no hubiese logrado ese.
El último en conseguir ese ascenso a segunda ha sido el Villarreal B, tras vencer al Nastic de Tarragona. Por su parte, Girona y Tenerife empataron a cero en la ida de los playoffs de ascenso a primera división. La eliminatoria se decidirá el domingo 19 en el Heliodoro Rodríguez López. Y en Fórmula 1 se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán desde la 1 de la tarde. Charles Leclerc partirá desde la pole, Sainz será cuarto y Alonso décimo.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh, te
gusta. Hola, ¿qué tal estamos? Y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Yeah. Muy bien, queridos niños. Así se llama este programa de radio. Acuérdense que les van a preguntar.
Cuando yo veo, yo me pongo bien loco. El brujal se me sube pa'l coco.
Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este antepenúltimo programa de la temporada oficial, temporada 8 de la noche con el Grupo Risa, que se prolongará en formato terracita durante todo el verano.
Ella quiere que yo la ponga a los atos la mañana.
Distingue esta segunda hora de transmisión del resto es que la dedicamos naturalmente a ponernos la crema antiarrugas de la radio, a aplicárnosla poco a poco para volver a ser jóvenes y vivir con toda la fuerza. O ahora vintage. Vamos. El hecho de que estemos aquí haciendo radio a estas horas intempestivas de la madrugada es porque todos hemos tenido un pasado. Respondamos de él. Afrontemos este tiempo de radio, queridos amigos. ¿Hoy con qué, compañeros?
Hoy vamos a dedicar estos minutos vintage a una chica que se llama Macarena Camacho, pero la conocemos como Chispita.
En el tejado baila el twist, Berlin. Me encanta cómo canta tu violín. Roma, la vida es una broma. Venecia, peripecia, apúntate a mi viaje y sé feliz. Madrid, en México se piensa mucho en ti. Hong Kong, me pierda.
Yo creo que estas canciones todavía no suenan.
Viena.
Pero como pasa otras veces, tengo la voz todavía tomada, ¿eh? Como pasa otras veces, seguramente a medida que vaya avanzando este repaso, pues nos daremos cuenta de que conocemos más canciones de Chispita de las que queremos.
Oh, sí, está, sí, me acuerdo, sí.
¿Ves? Siempre pasa. Bueno, Chispita era el nombre artístico de una niña, Macarena Camacho, que se hizo súper famosa a principios de los años 80, en el año 82 concretamente, por culpa de una película que se llamaba Chispita y sus gorilas. Así que vamos a contar un poquito cómo fueron aquellos años de éxito de la chavalita en el mundo del cine y de la canción. Bueno, lo primero, Chispita es de mi quinta, es del año 1973 y nació en Sevilla. Ella misma confiesa que de pequeña era súper tímida, así que tendríais que imaginar el careto de los padres cuando de repente la chavalita con tan solo 4 años se puso a cantar copla con un talento de flipar. O sea, pasa de ser la típica chavalita que no abre la boca, no dice nada, a convertirse en una estrella en ciernes.
Y el sábado. Que cantaba copla, ¿con cuántos años dices?
Con 4 años, tanto es así que los padres decidieron meterla en una academia porque la chica prometía ya.
Es que, bueno, en Andalucía hay, bueno, muchos pequeños seres que cantan copla. ¿No sé si habéis visto alguna vez aquellos programas de copla de Canal Sur, de los niños? Hay auténticas máquinas de cantar copla.
Pusieron a la niña a estudiar en una academia.
Historia que no olvidaré.
A cantar canción española, que es lo que le gustaba.
Era de una chica.
Y en la academia no lo debía hacer tan mal, porque llegaron a decirle al propio Lauren Postigo: oye, pásate por aquí, porque hay una niña que lo hace realmente bien. Y para el susto de la chavalita, Lauren se pasó. Y digo susto porque ella misma confiesa que la figura y la fuerza, el poderío de Lauren era tan sumamente arrollador que la asustaron hasta el punto de echarse a llorar enfrente de él.
No lloré más pequeña que yo, tus sueños te enseñaré. Guárdate entre mis brazos.
Creo que era la época que Lauren Postigo hacía cantales.
Cantales, sí. De hecho, él quería llevársela al programa. Pero no se sabe cómo, y además la propia Macarena confiesa en alguna entrevista que hubo ahí un poco de follón, no se sabe cómo el productor Luis Sanz, que es el responsable de haber descubierto en su momento a Rocío Dúrcal, se interesó también por la niña hasta el punto de adelantarse al propio Lauren, y justo después de ver a la chavala, de estar con ella un ratito y verla, pues, no sé si actuar, cantar, decidió plantearle a los padres un contrato para 4 películas, así, de repente.
Bonito, ¿verdad? Una niña con 4 años que cante ya canciones de España.
Bueno, yo creo que aquí era un poco más mayor, ¿eh? Bueno, cuando firmó para hacer la película, Chispita tenía 8 años. Creo que fue en ese momento cuando decidieron llamarla Chispita y se referían a ella como la nueva Marisol. Decía antes, Luis Sanz fue el descubridor de Rocío Dúrcal, pero también llegó a dirigir a La Pantoja en Yo soy esa. Fue guionista también de cine y durante muchos años representante de artistas de música española. O sea que era la persona ideal para coger a la chavala y lanzarla al estrellato. Curioso, porque en este caso, en el caso de Chispita, y al contrario que con otros grupos infantiles que llegaban al cine cuando ya tenían un currículum en el tema musical, Chispita la conocimos a través de la gran pantalla. Esta que estamos escuchando es la primera canción que sale en la película. Os tengo que contar la película porque pasa como un poco como con Las aventuras de Enrique Llana y otras películas infantiles de la época, que es bastante esprepento, ¿eh?
¿La tienes comprada? ¿La has visto lo comprada? ¿O...
La he visto oficialmente porque está en Flixolé.
Ah, está en Flixolé.
Oye, te digo una cosa, no hay que confundir Chispita con la telenovela mexicana del año 82, ¿eh? No,
¿qué pasa? Que estás ahí con la Wikipedia y te has equivocado,
sí, sí.
¿No?
Evidentemente. No, es que pongo Chispita y lo primero que me aparece es telenovela mexicana del año 82. No. Esto es otra cosa, esto es más nuestro. Por eso está en Flixolé.
Bueno, esta película fue dirigida por Luis María Delgado, que es el responsable de haber hecho la película Loca por el Circo, de Teresa Raval, de la cual ya hemos hablado hace unas semanas, y cuenta la historia de una niña, Chispita, sí, que vivía en Sevilla. Es que esto es tan lamentable. A ver, al principio se ve a la niña que vive feliz en Sevilla, jugando con sus amigas, volviendo del colegio. Al colegio va con uniforme. Digo esto porque hay un momento en el que se identifica la felicidad con el uniforme. La chavala vuelve de colegio vestida de uniforme y se encuentra con su vecina, que era Rafaela Aparicio, y en los dos primeros minutos de la película la niña recibe el mazazo de que su madre acaba de morir.
Perfecto, bueno, empezamos.
Bueno, ya estamos. No, o sea, aquí lo más importante no es lo segundo, sino lo primero. O sea, uniforme, colegio de pago. Ya estamos con la discriminación.
Curiosamente, digo lo del uniforme y la felicidad porque cuando Chispita pierde a su madre y se vuelve más triste y más apocada, deja de jugar con sus amigas y tal, ya no va al colegio de uniforme. O sea, da la sensación de que el uniforme es sinónimo de felicidad y cuando ya no eres feliz, ya vas a un colegio normal.
Oye, pero escucha, ya la madre muere el minuto 2.
Sí, sí, directamente.
El principio no puede ser, el principio por todo lo alto, ¿eh?
No, es que esto es el comienzo nada más. O sea, porque luego la cosa empeora bastante. Resulta que la niña, al mismo tiempo, o sea, a semanas de la muerte de su madre, su padre ya está liado con una versión española de la madrastra de Blancanieves.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, que además estaba interpretada por Eva León.
¿Eva León?
Eva León, sí, la hermana de Rosa León.
Sí.
Cerezo sabe perfectamente qué tipo de películas hacía Eva León entonces. Bueno, pues Eva León hace de madrastra y además sale toda la película disfrazada de Annie Lennox, porque le ponen unas pintas bastante terribles.
Eres mi amor de colegio.
Pues me está enganchando, ¿eh? Cuaderno.
Hemos empezado por lo de se muere la madre, el padre se lía con Eva León. Eva León pone a la niña a trabajar en casa como si fuese eso, la madrastra del cuento, a limpiar y a fregar. Y de casualidad, escuchando una conversación telefónica, la chavalita se entera de que encima es adoptada.
¡Qué cúmulo de desgracias!
Sí.
Y estamos en el minuto de película.
En el minuto 4.
Magnífico.
Y todo comienza por su madre.
Exacto. O sea, ella escucha una conversación por la puerta, por el pasillo.
Justo por el pasillo. Escucha a su padre, que no es su padre, que se cuenta de que es su padre adoptivo.
No le pega sus.
No le pega sus todavía. Se entera de que la niña es adoptada y que encima lo que dice el padre adoptivo es que fue un capricho de su madre. O sea, en plan de. No, si yo no quería saber nada del tema, pero. Bueno.
Esto que vende.
Espérate, que todavía no han acabado ahí las tragedias. O sea, hemos empezado. Se muere su madre. Sí. La sacan del colegio privado.
También.
Pierde a sus amigas. La ponen a una madrastra en casa. Se entera de que la niña es adoptada. Y encima le obligan a abandonar Sevilla, que es donde ella vivía y era feliz, para ir a Madrid, porque es donde quería estar la madrastra. No aguantaba Sevilla.
Bueno.
De Sevilla a Madrid, eso me suena.
Sí.
O sea, pues estamos entonces ante un cúmulo de desgracias
es terrorífico.
Un dominó de desgracias.
De aquí la canción está que estamos escuchando, que la dedica a su osito, que parece que es el único que la entiende.
Sí.
Por cierto, a Chispita se le daba muy mal llorar. Tú puedes imaginar lo que tuvo que llorar en los primeros 5 minutos de la película. Claro, claro. Se pasó todo el tiempo con la gotita de pegamento y medio debajo del ojo ahí puesta. Porque era la única forma de que la chavala llorase.
Que nunca me dejes marchar. Bailemos bien. Juega también. Siempre en mis sueños tú eres el rey.
Bueno, pues se instalan en la capital. La chavala no tarda en escaparse de esa casa porque es un horror. Y además es que lo venden como si fuese la cosa más normal del mundo. La niña hace la mochila y se planta en la calle y nadie la echa de menos. Coge el peluche y se pira. Chispita acaba en el Parque del Retiro, donde se hace amiga de un perro herido. Y están a punto además de robarle la mochila. Lo que pasa es que en ese momento aparecen las dos caras familiares de la película, aparte de la vecina, que era Rafael Aparicio, pues salen Piraña y Tito. Que detienen al chaval que estaba intentando quedarse con la mochila de Chispita y se hacen amigos de ella. Piraña y Tito en esta película no son Piraña y Tito, son Puñe y Tazo.
Puñe y Tazo, vale, claro.
Puñe y Tazo,
vale, sí, qué cosa mal. O sea, que intentaron robar la mochila. Esto, la película no estaba ambientada en Barcelona, ¿no?
No.
No, no.
No estaba ambientada en San Denis.
Es que desde que estaban a Colado o San Denis, sí.
Supongo que ya habréis deducido que Puñe y Tazo, es decir, los dos chicos de Verano Azul, son los gorilas de Chispita.
Claro, Puñe y Tazo.
Después de detener al ladrón, realmente no lo detienen, lo tiran directamente a un estanque del Retiro, a un charco que había ahí en medio. Recuperan la mochila de Chispita y la invitan a ir a su casa porque la chavalita no tiene dónde meterse.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y 1 kilo de arroz. Quiero comerme fabada, natilla, lenteja, tortilla, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho.
Estas canciones que estamos escuchando son las que forman parte de la banda sonora y van discurriendo a lo largo de la película. Es la primera canción esta que cantan juntos, que es cuando invitan a la niña a casa y lo primero que hacen es comer, obviamente.
Comer, comer, comer. Vendría con hambre la chavala.
Y el perro. O sea, todo muy normal. Te invitan a quedarte en casa dos chavales a los cuales no conoces y además lo hacen sin tener en cuenta a ellos, a sus progenitores.
Sí, sin permiso.
Claro, esto enseguida se descubre que la normalidad es la norma general. O sea, Puño y Tazo resulta que son huérfanos que han sido acogidos por dos hermanos.
También, madre mía.
Los hermanos viven en una corrala de Chueca.
El guionista ha tenido una vida mala, ¿eh?
Sí. Viven en una corrala de Chueca, el hermano va en silla de ruedas, se hace llamar Einstein y os aseguro que nadie en su sano juicio dejaría irse a ningún chaval con este señor, porque tiene unas pintas muy sospechosas. Vive con su hermana, la hermana también parece que acaba de sacar los dedos de un enchufe, o sea, tiene unos pelos tremendos, una cosa bastante, da bastante miedito y la casa parece un laboratorio de meta. Al estilo de Breaking Bad, porque hace experimentos el señor este, el Einstein y demás. Bueno, es como el último sitio donde dejarías a dos chavales de acogida. Mucho menos a dos chavales, una niña y un perro.
Quiero comerme 300 gallinas, morcillas muy finas, crocante y helado. Quiero comerme tortilla de seta, patatita frita y un buen bacalao. Y un buen bacalao, y un buen bacalao, y un buen bacalao.
Bueno, pues con esa naturalidad que tienen los niños, de repente se ponen a cantar y todo lo que cantan pues les sale fenomenal, como es el caso este.
Además a la primera toma.
Todo siempre a la primera, sí.
Sí.
Pero no solamente en casa y alrededor de la mesa, sino que también se pueden ir al Retiro y montar allí un espectáculo con el perro también, por allí dando vueltas. Una batería, una guitarra eléctrica.
Ahí estamos.
Y Chispita disfrazada, pues, de Punky.
Y eso en el Retiro.
En el Retiro.
Salta Roberto corriendo.
Buenas noches. buenas noches, amigos.
Hombre, Bobby.
Buenas noches. Oye, pues sí, la verdad que pues sí. Yo recuerdo que estaba corriendo en el retiro, estamos en el año 1981, 82, 83, 84, 85, 79, 70, no me acuerdo. 82, gracias, el año del Mundial, ya lo sabía yo. Y la vi, estaba ahí pasando la gorra chispita ahí con unos músicos callejeros y sabéis que la copa está al lado y sí. Tuvimos a hacer una prueba y le sacamos un disco. Sí. Yo, es que donde pone Roberto el ojo, pone la bala, ¿eh?
Bueno, podemos decir que más o menos fue así, pero no fue con la COPE, fue con la Inter. Es decir, los chavales estaban tocando y estaban diciendo, oye, esto se nos da bastante bien, tenemos que conseguir pasta de alguna forma. Y entonces vamos a presentarnos a un concurso. Fijaos aquí el paralelismo que hay con la película de las aventuras de Enrique Llana. Vamos a presentarnos
a otro concurso
infantil que está patrocinado por una radio, en este caso la Inter de Mijoce. Pues no, es que además era la Inter de verdad. Entonces van a actuar a la Inter con esta canción que se llama qué divertido, que fue también una de las más populares de la película. En la que salen disfrazados pues de gente mayor, y es de lo que trata la letra. Qué divertido es ser mayor. No sabían lo que estaban diciendo.
Qué divertido es sentarse un amigote y ponerse pantalones, disfrazarse de papá. Qué divertido es ponerse camisones, zapatos con tapones, disfrazarse de mamá. Qué divertido es mirarse en el espejo, poner cara de viejo y empezarse a regañar. Qué divertido es mirarse en el espejo, poner cara de viejo y empezarse a regañar. Vete a la cama y lávate los dientes, esas cosas no se dicen. Dar un beso a este señor. Eres muy mal.
Con esta nos presentamos a la Inter, que es aquí Radio Intercontinental Madrid.
No toques nada, recoge tus juguetes y termina tus deberes y animas televisión. Qué divertido es verlo todo de color. Qué divertido es jugar a ser mayor.
Como pasa en todas estas películas, ganan el concurso de radio. A raíz de ganar el concurso y de salir en televisión, el padre adoptivo de la niña, al que habíamos dejado por ahí,
sí.
Y sobre todo Annie Lennox, caen en la cuenta de que la chavala había desaparecido. O sea, hasta ese momento no se habían percatado de que la niña faltaba en casa. O sea,
y había pasado un tiempo ya, ¿eh?
Sí, yo creo que un par de semanas por lo menos. Sí. Decían, anda, mira, a Chispita. ¿Dónde se había metido, eh? Está en la tele.
A ver, ahora que sale por la tele, igual tengo un cierto tipo de interés.
Justo, es que lo acabas de clavar, o sea. Viendo el negocio que se podía llevar con la explotación de la renacuaja, acudieron a la disquera,
sí.
Me encanta el nombre ese.
La disquera, sí.
Acudieron a la disquera a firmar en su lugar, porque ella había autorizado al tal Einstein para que fuese él el que le llevase los negocios, pero no, aparece el padre ahí con ciertos papeles que se supone que tiene que enseñar y no enseña, y el padre adoptivo pues empieza a cobrar anticipos y a comprometerse a llevarla a la disquera para seguir currando, grabar el disco o lo que fuese.
Es una auténtica manipulación, ¿eh?
Claro, la chavala no está localizable. O sea, la chica está ahí con sus nuevos amigos, con puño y con tazo, con sus gorilas, celebrando su cumpleaños en el laboratorio de Meta. Y el padre ahí, mientras tanto, achuchado por la madrastra, pues se le ocurre lo más normal en estas películas, que es contratar a un sicario para que secuestren a la niña.
Esto parece una película de Sergio Leone, más que una...
Sí, sí, solamente le faltaba a los pistoleros de la M30.
Bueno, espérate que igual...
Vamos a abrir otro frente.
Yo quiero decir cantando tan solo unas pocas cosas.
Porque mientras esto estaba sucediendo y así de repente se traslada la acción a México, donde la madre biológica de la niña, la madre de verdad, ante una inminente operación cardíaca que le tienen que hacer para salvar la vida, confiesa a su padre, al abuelo de Chispita, que tiene una nieta en España que dejó en adopción y que de repente hay que ir a buscarla, quiere encontrarla y quiere saber de ella.
¡Madre mía! Igual dentro de 20 minutos después estamos en algo parecido a Narcos, ¿eh? Esto se está desmadrando mucho. O sea, digamos que se internacionaliza el conflicto.
Sí. México,
aquí la película seguía puesta y yo estaba ya mirando Twitter porque no sé. Entonces tengo un poco de nebulosa por entender más o menos qué fue lo que pasó, pero ya cuando la retomé, el abuelo de Chispita ya estaba en Madrid, la madre también estaba en Madrid, creo que además la madre estaba ingresada en el hospital esperando a ser sometida a esa operación que tenían que hacerle de corazón. Y coinciden el abuelo y los gorilas de Chispita debajo de casa del padre de Chispita, donde está secuestrada.
Sí.
Y entonces es muy sui generis porque están Tito y Piraña en la calle hablando con Chispita en la habitación. Chispita diciendo: estoy secuestrada. Y de repente llega el abuelo: ¿y usted quién es? No, yo soy el abuelo de Chispita.
Ah, muy bien. O sea, que digamos que estaba era un secuestrada muy sui generis.
Sí, bastante sui generis. Sí. Vamos a adelantarnos ya al final de la película porque es que esto no hay quien lo sostenga.
Sí, sí, exactamente. Vamos culminando.
Al final acaban por liberar a la niña. Es decir,
la liberan.
No sé si entre los gorilas de Chispita y sicarios contratados por el abuelo o algo por el estilo consiguen liberar a la niña. Entonces la niña se reencuentra con su madre, a la que no conocía, que ya se ha curado de la intervención, y para más inri, el abuelo estaba forrado, obviamente, y se dedicó a repartir cheques entre toda la gente que había colaborado o que había estado ayudando a Chispita durante todas esas semanas. Chispita se coge un coche, se va a Barajas y un avión para México a vivir la vida allí.
Ahí está, ¿no? ¿Y el padre adoptivo qué pasa? ¿Está implicado? ¿Fue juzgado por la Audiencia Nacional o algo así?
Pues eso ya no sale en la película, pero la que sí que vuelve otra vez a salir a la película como para darle una cierta patina de credibilidad y cerrar esto con estructura circular es Rafaela Aparicio otra vez, a la que convenientemente el abuelo le ha puesto un cheque para venir en AVE desde Sevilla. Le mandó un WhatsApp y dijo: anda, vente otra vez para Madrid, porque tú eres la única aquí en esta película que puede poner el broche de oro. Y sí, se despide de la niña ahí entre lágrimas y tal. Mientras ella sigue cantando canciones de estas que le gustan a Jesús Luis, esta se llama Ave María.
Oh, Jesús Luis,
qué bonita. Vamos a escucharla, por favor, subimos.
Ave María. Ave María. Ave María. Ave María.
Quiero recalcar que esto se supone que era una película para niños, pero lo que es peor es que encima la película fue un pelotazo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 funcionó muy bien y de hecho todos en España en el año 82 conocíamos a Chispita por la película, ni siquiera por el disco, porque el disco salió justo después de estrenarse la peli, ¿eh?
Por favor, salva a mi madre.
O sea, una película, exacto, que estaba hecha para niños, donde había tráfico de los mismos, secuestros, drogas, abandono,
de todo.
Virgencita, salva.
La película se grabó a medias entre Sevilla y Madrid. Los Migueles, o sea, Miguel Ángel Valero y Miguel Joven. Los Migueles. Acababan de estrenar Verano Azul y eran súper populares. Además, se hicieron muy amigos de la niña y contribuyeron bastante al éxito de la película. Porque vamos, que si llegase por el guión, no sé cómo un torrado. Comentan además los chavales que eran bastante trastos durante el rodaje, pero eran más trastos todavía cuando terminaban de rodar y tenían que pasar el tiempo allí metidos entre cámaras y el equipo de filmación, porque además de que eran súper chiquititos, estaban fuera de su ambiente, sobre todo Chispita y Tito, que estaba fuera de Nerja.
Claro.
Entonces se tenían que entretener. La película se estrenó en las Navidades del año 1982, un año justo después de estrenarse la película de las aventuras de Enrique Llana. Hay bastantes paralelismos entre las dos películas, ¿eh? O sea, el rollo este del concurso de la radio, de la grabación, hay secuestros, o sea... Se ve que todos utilizaban la misma plantilla de guión para hacer las películas infantiles de esta época. Además, Piraña y Tito venían de tener una cierta trayectoria discográfica. De hecho, la canción que hemos escuchado antes de Comer, Comer, con la voz de Chispita, la habían grabado antes ellos ya en un disco propio.
Claro. Yo siempre la recuerdo por la voz de Piraña.
Quiero comerme 14 filetes, castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de vos y monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles...
A lo mejor podíamos hacer un monográfico de Los Pirañas, que eran como firmaban Los Migueles.
La banda municipal es la misma, ¿eh?
esto como en el resto de los grupos infantiles, los playbacks había que amortizarlos y se repetían.
Quiero comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijón, hay bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. ¿Ciruelas sin piel?
¡Ciruelas sin piel!
Bueno, el año 1982 y 1983 fue el año de los bolos y de las promociones en televisión y en actuaciones por ahí de Chispita, que iba siempre acompañada por su madre.
Su madre biológica, ¿no?
Su madre era la sevillana, la de verdad.
Sí, sí. Muy bien.
O sea, no por Alidenos ni por la mexicana. No,
por su madre.
Por su madre.
Y el año 83 cogieron a Trabuchelli y le pusieron a producir un disco, el segundo disco, después del de la banda sonora de la película. Disco para Chispita que incluía este tema. Ahí están los pitufósforos.
Más tarde.
Este disco se llamaba Duendes, el primero se llamaba Chispita y sus gorilas, como la película, los dos están sacados por Hispavox, y esto que estamos escuchando es la cabecera de la serie de televisión Belfi y Lilibit. Sin embargo, tengo la sensación de que esta no es la que se utilizaba para la cabecera de televisión. Creo que es esta la que sonaba cuando la veíamos en la tele.
A mí me suena más la segunda, sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, sí.
¿Os acordáis de dónde era la madre, de verdad, la madre biológica de Chispita de la película? No, de México.
Sí. Mexicana.
Bueno, pues en este disco decidieron incluir dos temas cantados por Chispita que habían sido éxito en las voces de Timbiriche.
Timbiriche. Timbiriche, que recordamos que es algo así como la réplica mexicana de Parchís, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, sí.
Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte, papá.
Seguramente esto lo hicieron con vista a que la niña diese el salto al otro lado del charco, como es habitual en los artistas infantiles, para que hiciese gira por América. Pero en el caso de México se dio la circunstancia de que alguien muy espabilado registró el nombre artístico de Chispita y allí Chispita era otra niña. Sí, sí, le fastidiaron el percal.
Es una faena bien gorda, ¿eh?
Totalmente.
Pues yo soy Rafa Alcorta, buenas noches.
Hola, Rafa.
Oye, pues podría haber puesto Chispita con TX, en plan vasco.
Claro, sí, claro.
Claro, oye, pues oye, tienes dos letras cambiadas, pero suena igual.
La original de Timbiriche es esta.
Sí.
Mismo tono. Pero aquí no utilizaron el mismo playback ya.
No, este es distinto.
Claro.
Hoy tengo que...
Bueno, pues parece que se les fastidió el acercamiento al mundo mexicano con la grabación de estas dos canciones porque no pudieron sacarle provecho, la chica no pudo ir por México de gira. Pero es que además entramos aquí ya en un momento en el que la niña, digamos que no quería cantar.
¿Consideraba la niña que había un fin de ciclo?
Ella reconoce que aunque se lo pasaba bien, le faltaba sí. La vanidad del artisteo. Y años más tarde llega a confesar en un programa de televisión que está bastante bien. No sé si os acordáis de que en Canal Sur, Consuelo Berlanga tenía un programa, y no recuerdo si se llamaba ¿Qué fue de? O ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con?
¿Cómo así?
Pues Consuelo localizó a esta chiquita y se la llevó 10 años después de que ella desapareciese de los escenarios, se la llevó al programa para contar qué es lo que había pasado con Chispita. Y por qué habíamos dejado de verla cuando era pequeña. Y fue por voluntad de la chavala.
Redondo
ojo, estamos hablando de una chica que había firmado para 4 películas y solamente grabó una, ¿eh?
Sí, me prestas.
4 películas había firmado.
Sí, sí, firmó 4 películas con el productor. Supongo que también dentro del tema discográfico pues firmaría para más grabaciones y se quedó solamente en 2 LPs. Fue en el 84 cuando Chispita se dio cuenta de que no le gustaba el mundo de la farándula.
Sí.
Llevaba muy malo de vivir fuera de casa, de estar alejada de la familia, de los amigos. Para colmo, yo creo que esto debió ser bastante detonante. La vida que llevaba le obligaba a que su madre viajase con ella y sus hermanos y su padre se quedasen solos en Sevilla. Sus padres acabaron por separarse. Ahí ya la cosa como que se resintió. Y a finales del año 1964, cuando Chispita tenía 12 años, quiso dejarlo todo y obviamente a su madre le tocó respetar la decisión de la chavala. Sí.
Muy bien, una decisión respetuosa. Y oye, pues si llevas mal el mundo de la farándula, si vives fuera... Bueno, por eso dejamos nosotros de actuar.
Sí, también, pues, ¿no?
Llevábamos muy mal lo de la farándula y que estábamos muchos días fuera de casa.
Hay una frase mítica de Fernando Echeverría, en la época en la que sí. Estábamos en la farándula. Uf. Que decía que... ¿Cómo era? A ver si recuerdo exactamente. A ver si recuerdo literalmente cómo era. Decía algo así. Cuando estoy en mi casa, echo de menos la cama de los hoteles.
Sí, 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 exactamente.
O sea, eso era absolutamente representativo de la vida que llevábamos entonces.
Sí. Había otra que ya es de la época contemporánea, que es otra de Miner, que es cuando vamos a hacer un viaje y nos encontramos. Y dice, uy, aquí estamos otra vez, arrastrándonos por los aeropuertos. Arrastrando.
Puede parecer que no, pero Chispita tuvo ahí 2 años de mucha presencia en televisión, sobre todo, y estas canciones se escuchaban en todos lados.
Yo creo que todos los que tenemos cierta, o todos los que tenéis, que estáis escuchando la buena radio de este programa, que estáis haciendo running ahora, que nos estáis escuchando, por ejemplo, por podcast o en directo a estas horas de la madrugada, pues han venido a la cabeza cancioncicas de Chispita.
Y seguro que hizo lo que a mí más me gustaba, que eran firmas de discos.
No te gustaba nada.
No,
nada.
No, que sí, no, que va, que va.
¿Sabéis a lo que se dedicaba Chispita en el año 1986?
¿A qué? No.
Era cajera de supermercado.
Mira, siempre soy de Montero.
Bueno, mira, fíjate tú. Una fue de la popularidad a ser cajera y otra de cajera a popularidad.
Exacto, ha hecho el circuito inverso.
Es mirarse en el espejo, poner cara de viejo y empezarse a regañar.
Y eso es lo último que sabemos de ella, lo de que fue cajera. Ahora ya de mayor no sabemos dónde está ni nada.
Nada, nada. Esto, además, este dato es del año 1986, que es de cuando el programa de Consuelo.
Eres muy mala, no seas desobediente.
La verdad es que el programa está muy bonito porque además hacen un reencuentro allí con Tito y Piraña, que hacía muchos años que no se veían. Y ella es muy normal cuando cuenta que no le gustaba esta vida y que directamente no lo soportó y le tuvo que decir a su madre que no podía seguir. Y ahora, pues como dice, aquellos viven en el economato.
Sí, sí. Igual nos está oyendo.
Pues hasta aquí, pues la vida breve de artística de Chispita y sus gorilas.
Breve, pero intensa y que nos ha marcado a muchos, ¿eh?
Sí,
sí, totalmente. Vamos, yo es que no puedo dormir desde que vi la actuación de Mijote.
Empujón y cruz.
La película, yo creo que los 4 primeros minutos ya, es que te enganchan.
No, es un dramón, ¿eh? O sea, yo estaba flipando. La película, como siempre, se puede ver patrocinada por Flixolé. 30 euros al año merece la pena, señores. Háganse siempre de Flixolé. Tenemos que darle gracias a José Manuel Pontes por la música. ¿Eh? Y a Jorge Lérida por la documentación.
Nosotros nos hemos limitado a
copiar,
a trasladar a los oyentes vuestro trabajo. seguimos recordando aquí la noche con el grupo Risa. Hasta las 6, estamos con ustedes. Damas y caballeros, después de este importante mensaje, mucho más.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
La noche.
Con el grupo Risa.
Cope, estar informado.
Joder, con lo bien que estábamos hablando de Chispita... Y ahora tenemos que hablar de Díaz Ayuso y de Echenique. Igual es un cambio muy brusco, ¿no? No es la hora vintage. Vamos a terminarlo con algo que sí que es muy vintage, que es estudiar, porque ya no se va a estudiar, parece ser. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace unos días, ha denunciado y ha recurrido ante el Tribunal Supremo la ley de educación, la ley CELA, como se llama, y pues la ha recurrido porque ella considera que es muy sectaria y que pues contiene muchos ingredientes absolutamente ideologizados. Bueno, esto se lo explicaba el otro día a Herrera poniendo pues estos ejemplos.
Con la Libert, con mayoría absoluta, no se le ocurrió a nadie desde el gobierno decirle a todos los niños españoles que hay que hablar del sexo de los juguetes o que las matemáticas tienen perspectiva de género. Es que hemos llegado a una barbaridad constante y nos estamos acostumbrando porque este gobierno, pues hombre, no todos los filósofos serán machistas o las matemáticas no todas tienen por qué ser o que el consumo ya per se no tiene por qué contaminar, no es negativo consumir o comer.
Bueno, atención a esta historia. Al día siguiente, Echenique lo respondió en el Congreso, dice, esta mujer está a punto de tomarse 4 cervezas para quemar los libros en la Puerta del Sol, los libros de texto. Pero nos llama la atención lo de las matemáticas con perspectiva de género. O sea, no sé, Hugo, pero yo creo que tú, que eres de ciencia, hasta el momento habíamos hecho matemáticas con perspectiva de número, ¿no? Que
era lo, sí, es lo suyo, vamos, lo dice el nombre, matemáticas, o sea, sí, números, guarismos.
Bueno, seguramente hay algo que no sabemos. Hola, Pablo Echenique, a ver, ¿qué pasa?
Hola, buenas noches. ¿Eh? Buenas noches. Siento atenderos desde casa, pero ya a estas horas no me persono en las emisoras.
En las emisoras
no te iban a abrir tampoco a estas horas.
Es complicado. Bueno, pues sí, ha sido una de las polémicas más duras de esta semana. Yo efectivamente dije lo que dije, que lo ha comentado el compañero Echeverría. Ayuso dijo lo que dijo. Y efectivamente, yo quiero decir públicamente que las matemáticas es lo más machista que hay.
Sí.
Lo más machista. A ver, para que la gente lo entienda, las matemáticas han vilipendiado el feminismo toda la vida. O sea, porque siempre hablamos de los números.
Sí.
Todos son masculinos, ni uno es femenino. El 1, el 2, el 3, el 7, el 122, el 9200, el 10599. Hombre, claro, si le cambiáramos el género al artículo determinado que precede al número, por ejemplo, sería la 1. Sí. La 2, la 3, la 4, entonces ya no serían números, sino canales de televisión.
Zapping, no matemáticas.
Eso claro. Sería hacer zapping y no matemáticas, sí. Efectivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que en matemáticas lo único que le da sentido a lo masculino es lo femenino. Es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, las fracciones, la raíz cuadrada. Bueno, ese es el origen de las matemáticas, el femenino. Y esto es lo que quiere ocultar la señora Ayuso. Y no es solo que los números sean machistas, no. Es que lo son. Es que lo son. Es que además están los números primos, ¿eh? Ya metiendo a la familia. ¿Le suena eso? ¿De algo, señora Ayuso?
Claro.
Pues bueno, pero es que además, es que eso tampoco es todo. ¿Por qué? Porque Unidas Podemos propugna el empoderamiento de la hipotenusa. Repito, Unidas Podemos propugna el empoderamiento de la hipotenusa. Porque gracias a ustedes, señores de la derecha, del franquismo, la hipotenusa ha tenido que estar toda su vida al servicio de su marido, o sea, del cateto. En Unidas Podemos, sí. Ahora, ¿a qué caéis todos ahora?
Ahora pues, caemos, sí.
Claro, en Unidas Podemos queremos que una hipotenusa pueda decir libremente, sola y borracha, quiero llegar a casa. En lugar de depender de un cateto. Esa es la perspectiva de género que la derecha rancia no quiere que saquemos adelante. Igual,
estoy convenciendo, ¿eh?
No, igual que la tangente. O sea, ¿cuál es la respuesta machista? El seno. Eso es el machismo. El seno, el polígono.
El polígono.
Por ejemplo, si hablamos de el cálculo, tú, cuando tienes un cálculo, cualquiera de los oyentes que puedan tener un cálculo, que espero que sean muy pocos o ninguno, cuando uno tiene un cálculo, va al hospital. Cálculo de vesícula, cálculo biliar, cálculo renal. Bueno, ¿cuál es la respuesta femenina al cálculo? La calculadora.
Claro.
Una respuesta moderna, vanguardista, nueva, actual, renovada, rejuvenecida. Por ejemplo, la circunferencia. ¿Qué pasa con la circunferencia? Bueno, pues es un ejemplo perfecto donde se ve la diferencia, la brecha salarial. Yo sé de muchos círculos que están cobrando bastante más que muchas circunferencias cuando son exactamente iguales. Bueno, y así podríamos seguir, pero claro, esto no interesa, no interesa que se sepa y se oculta. Esto Herrera no se lo pregunta a Ayuso. ¿Verdad, señora presidenta de la comunidad?
O sea, que lo del seno con perspectiva de género es pasar a llamarle la teta.
Claro. Bueno, eso precisamente, guape, eso es lo importante y no un 2x8, 32. No, es que...
2x8, 32, sí.
Y es más, te voy a decir una cosa, Pablo. Mira, ahora, es que estoy empezando a pillar ahora y me estoy empezando a emocionar. Y esto da para un artículo en el ABC. O sea, por ejemplo, qué bonito es las integrales. Porque es femenino, integral, indica integridad, pues indica sí, valores, indica lucha.
Mérito. Claro, sí, señor.
Las integrales.
Sí,
lo
señor,
vas a comparar integridad con un logaritmo.
No, es que no se sabe ni lo que es un logaritmo. Puede ser el nombre de un gadito de Madrid. Venga, vamos a tomar copas al logaritmo.
No, es que no hay una cosa más femenina que las matrices, que solamente las mujeres pueden tenerlas.
Sí, señor. ¿Y dónde están las matrices? No se estudian hasta bien entrada la adolescencia. ¿Por qué? Porque bueno, cuando tienes 4 años y empiezas a tener noción de los números, las meten en un cajón y ahí no salen hasta que algún profesor las saca para mostrarlas viva las matrices. Bueno, gracias a las matrices estamos nosotros aquí. Leche.
¿Y qué me dices de lo bien puesto que está el género a los límites? Porque los límites, que son masculinos, tienden a cero, como el resto de los hombres.
Claro.
Muy bien tirado, sí, señor.
O sea, nos has dado 3.000 razones. Es que es verdad que no habíamos caído. Hay una perspectiva de género en las matemáticas. Para empezar, exacto, lo que has dicho, en los números, que por sí mismos no valen
para nada.
Si no hay una suma, si no hay alguien que los controle, que los opere, que los haga trabajar. Lo del 2 por 8, eso da igual, ¿no?
Eso da igual. Y todo esto que lo he dicho, la señora Ayuso lo sabe. Pero cuando ella denuncia que en los libros de texto hay información sesgada, ella que conoce esta información y no la comparte, ella sí que hace un sesgamiento de conocimiento que tienen que tener los oyentes y de los padres que tienen hijos en edad escolar.
Todo es inclusivo, sostenible, todo, no sé si es...
Eco-friendly,
solar...
Eso es binario, etcétera. Bueno, ya pues despídos con uno de tus temazos, que hace tiempo que no lo ponemos, dentro del mundo inclusivo, para terminar este show matemático. Que va a ser este, ¿no?
¡Woop!
Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros, las famosas mosqueteras, les famosos mosqueteres. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos, siempre va con ellas, siempre va con ellas. A mis portos locos son los 3 mosqueteros, las 3 mosqueteras, les 3 mosqueteres. Sus hazañas más de 1000 nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate. Uno para todos, sí, una para todas, sí, une para todos, sí. Todos para uno, todas para una, todes para une. El amor de D'Artagnan es para Julieta, es para Julieto, es para Juliette. Él ofrece su valor y su corazón. D'Artagnan, D'Artagnan, corriendo gran peligro, gran rey. D'Artagnan, D'Artagnan, persiguen al malvado, malvada, malvade. D'Artagnan, D'Artagnan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él, con ella, con ella. D'Artagnan, D'Artagnan, juega con tus amigos, amigas, amigues. D'Artagnan, D'Artagnan, a un juego. Mosque perros a luchar. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosque perros, perras, perres. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos, con ellas, con ellas. A mis portos todos son los 3 mosque perros, perras, perres. Sus hazañas más de 1000 nunca tienen fin. Tienen fan, tienen fin. En la lucha no hay rival, no hay rivala, no hay rivales que les ganen el combate. Bata, bato, uno para todos, sí, todos para uno, una, une. El amor de D'Artagnan con Ken es para Julieta, Julito, Juliette. Él ofrece su valor, valora, valore, y su corazón sin sano zen.
Hehehehe Es magnífica. Bueno, Pablo, después de esta ponencia, tío, que te habrás destrozado el cerebro haciéndola, ya te puedes ir a acostar, ¿eh?
Bueno, pues nada, quiero agradecer, como siempre lo digo, esta ventana de libertad que ofrece este programa, y deseados a todos pues un buen descanso y una buena jornada de reflexión, los que estáis en Andalucía. Ya sabéis que tenemos
la semana, la semana siguiente, ¿eh?
Sí, sí, bueno, hay que reflexionar 10 días, porque el voto es muy importante. Sí, sí, muy importante. Es un voto, un vota, un vote, recordad.
Y recuerda tú, ¿eh? Matemáticas con perspectiva de género, y que 1 + 1 = 7.
Vale, eso pues, siempre, toda la vida. Gracias, adiós, adiós.
Un poquito de liberación con AC/DC. Y creo que son los Bee Gees, a ver si acierto.
No.
¿No? Es Queen. Sí, yes. Déjate ya de tirarte piscinazos. Ya se viene la noticia de las 4. La información en COPE. Posteriormente, seguimos. ¡Adelante!
Turning it up, DPGC, you should be turning it up, CBT, LBC. looking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swing in my hand. Trick, quit talking, crip, won't get you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress.
CPT, king of the beach, you ride to him in your fleet. Wood Coupe de Ville rolling on dubs. How you feel?
Las 4, las 3.